champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue.
The end of the party, and the morning seems so gray. So unlike yesterday, now's the time for us to stay.
Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now and then. All the world with every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year, may we all have our hearts and will to try.
Hola, hola y bienvenidos una semana más, la que es ya la última del año, a vuestro podcast pseudo literario. Somos Dani y Estefanía y esto es Cántame.
Menudas estrellas.
Esto es Marilindes Podcast.
La voz.
Estefanía, ¿cómo nos hemos atrevido a destrozar una canción?
¿Alguien se habrá girado? ¿Algún miembro del jurado se habrá girado para darnos para una patada? Corriendo.
Este año creo que nos hemos venido arriba, ¿eh?
Ay, Dani, la verdad que sí. La verdad que es que esta canción era dificilísima.
Se nos daba mejor la de Mecano, pero que Chanel nos ha chafado el plan.
Veo que Ana Torroja estaba muy sobrevalorada porque afinábamos muy bien un año más.
Oye, yo lo he hecho bastante bien.
Bueno, porque tú llevas toda la semana ensayando.
Ensayando, como debe ser.
Como un profesional.
Tú, según qué casos, parece que estás pisando la cola a un gato, pero...
Mira que yo soy muy de agudos, pero esto era... No sé, como por debajo del sonido de los perros, no sé.
Bueno, lo hemos intentado.
Oye.
Nos hemos reído, lo no, hemos
yo,
pasado bien.
Yo ciertamente ni lo he intentado. Yo he dicho, oye, ya vamos a... Hemos venido a jugar, Mayra.
Bueno, ¿qué tal ha tenido las fiestas? ¿Qué tal cumpleaños? Cuéntame.
Pues teniendo en cuenta que lo estamos grabando antes.
No digas esas cosas.
La magia de la radio se va al garete. Tengo que decir que este es un programa como el de Yoko Ono, que está maldito, porque lo íbamos a grabar un día, no pudimos... Esta vez no por peleas no, del no. personal. Y a ver hoy cómo sale. A ver si se nos cae un foco.
Te imaginas, no. Saldrá bien. Pues nada, ya que ha chafado
la sorpresa.
El timing del programa, ya sabemos que todavía no hemos pasado Navidad.
Es que imagínate que me muero el día del cumpleaños. Entonces no tendrá ningún sentido que pongas el capítulo.
Pero yo lo publicaré más tarde, tu muerte, en redes, una vez salga capítulo.
No, piensa que España llorará por fin. Y parte de Latinoamérica.
No hagas ese tipo de bromas, que eso luego trae mala suerte.
Yo sé que en el cielo me está esperando Carmen Ordóñez con una botella de... con una botella de Moët, ¿no?
Con la de escritores muertos que hemos hablado, podrías haber elegido alguno de ellos, ¿no?
A ver, puestos a irme al otro mundo, quiero que sea con alguien como Carmina y como Philip Roth, que también se lo pasaba bien, me parece, en vida.
Muy bien.
Bukowski, estos.
Estos no, estos son aburridos.
Los así turbios, no. Yo quiero que me esperen los golfos simpáticos.
Eso, los de la botella.
Exacto.
Estefanía, deja el móvil.
Es que se me ha bloqueado.
Ah, yo no he sacado.
Es que no me he traído hoy la tablet con el guión. No. Entonces hoy estoy en versión...
Sonido y luego va a sonar esto y me vas a pegar.
Estoy en formato teenager con mi guión en el móvil.
Guión en el móvil. Debes tenerlo en la mente el guión.
Sí, claro.
Bueno, ¿te parece que empecemos ya? Hoy tenemos un programa muy...
Muy raro. Random, muy raro.
Muy raro, pero bueno, ahora ponemos la musiquita nuestra del capi de que nos...
Tin, 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 tin,
nunca
tin,
te la aprenderás. Ponemos la cabecera.
Perdona que sí me lo sé.
Que no es así. Ponemos cabecera y empezamos con este último programa del año.
Ay.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
P-
Pues para acabar el año hemos decidido transformar el estudio de Eixample Barcelona Radio en un gabinete de futurólogos y futurólogas.
Exacto, el gabinete de Esperanza Gracia.
De Esperanza Gracia. De
Esperanza la ayuda.
Estefania Gracia. Estefania.
Estefania.
Y se nos ha ocurrido pues eso, ¿no? Ya que vamos a predecir el futuro, a ver qué les depara a nuestros oyentes el 2024.
Exacto.
Y aprovechando las, ¿cómo diríamos?
Y si no les encaja luego, que no nos denuncien a nosotros, que denuncien a Alicia Galván, que es donde hemos sacado el...
No digas eso, a veces nos vamos a meter en un problema, ¿eh?
De derechos.
Claro, mujer.
Bueno, es que yo...
Lo hemos inventado.
Yo he decidido cambiar bastantes cosas, así que es el de Alicia Galván tuneado.
Pero es que no sé quién es esa.
¿El que me pasaste? Me pasaste un link de saca aquí los horóscopos.
¿Yo hice eso?
Sí, y yo de ahí los he sacado, yo soy una mandada.
Bueno, pues mira, a lo mejor hacemos publicidad a la muchacha.
Mira, a lo mejor. Oye, como acierte algo, traemos a Alicia el año que viene.
Yo estuve
a
mirando.
A que nos eche las cartas en directo.
Yo estuve mirando unos cuantos y a todos les decía lo mismo. Pero bueno, vamos.
A nadie le decía, tu año va a ser una mierda.
Bueno, y hemos traído también un poco de cava, o sea, vamos a...
Lentejuelas, cava, vamos coca, no.
Bebiendo un poco de cava mientras trabajamos, ¿se puede no trabajar bebiendo?
Lo hemos hecho desde que inauguramos este podcast, de hecho lo hicimos ya con cava el primer capítulo.
Bueno, entonces vamos a ver.
Aquí en la radio nos controlamos, llevamos petaca.
Sí, pero creo que hay cámaras. La idea del programa es ese, ¿no? O sea, sí, predecir un poco lo que nos depara el 2024 y aprovechar la coyuntura para hablar de libros, ¿no?
Exacto, que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir qué libro os puede encajar o con el horóscopo, ajá, en tu caso, o yo con el pronóstico de año que viene.
Bueno, yo he hecho un mix de todo.
Un mix, venga.
Pues empiezas tú.
Venga, con... querida Aries.
Y querido Aries.
Queride.
No empecemos con el inclusivo ese, que no me sale a mí.
Queride Aries, en este año experimentar... ya estoy.
Tienes
mal.
Que poner voz de...
Querida Aries, en este año experimentarás un impulso renovado para explorar nuevos horizontes y expandir tus límites. De eso va mi libro. De hecho, de esta frase va mi libro, ¿eh? Acordaros. Estarás dispuesto a salir de tu zona de confort y asumir riesgos calculados. Será un momento propicio para emprender nuevos proyectos. También será un año en el que podrás expandir tu círculo social, que eso siempre está bien, hacer amigos nuevos, y establecer conexiones significativas. Tu carisma y tu espontaneidad atraerán a nuevas personas a tu vida, lo que te brindará la oportunidad de formar amistades duraderas y conexiones profesionales valiosas. O sea que creo que
ya
es un momento...
Ya lo sabéis, Aries, ¿eh?
Exacto.
No pinta mal el año.
Es un momento para abrir la mente, para explorar nuevos terrenos, para salir de nuestra zona de confort. Así que yo te voy a traer, amiga o amigo o amigue Aries, el libro Mujeres enamoradas de D.H. Lorenz, que precisamente he aprovechado que me lo estoy leyendo ahora.
Muy bien.
Es un libro que, por cierto, me trajeron los Reyes del año pasado. Y que he ido, pues, aletargando un poco el momento. Aletargando, no, postergando.
Postergando.
De aquello de cada día hablo peor. Postergando el momento para encontrar el momento propicio. Y lo he encontrado, pues, justo hace una semana. Y ya lo llevo más de la mitad porque me ha gustado muchísimo. Así que nada, ojalá ser Aries para experimentar ese impulso renovado y explorar esos nuevos límites que dice su horóscopo, que eso siempre va bien. Y precisamente de explorar esos límites nos habla esta obra que os comento, que estoy leyendo ahora. Se trata de un libro del escritor, del autor de del amante de Lady Chatterley, que ya hemos hablado también,
hemos hablado,
de
sí.
Marilendres. Y además de H. Lorenz es un autor, aparte de que muy carismático, con una manera también muy especial de introducir en un discurso como de pensamiento en su obra. O sea, no solo cuenta historias, sino que también hace crítica, hace contexto, hace... Bueno, es un autor muy interesante y que en un montón de biografías de otros escritores he visto que hablan muy bien de él. O sea, que los otros escritores lo admiran mucho. Que eso, oye, siempre que hablen bien de ti...
Hombre, eso tus, siempre gusta,
tus
¿no?
Tus coetáneos o tus... compañeros de gremio, siempre está bien. Y en esta historia, es una historia bastante apasionante, bastante adictiva, de dos parejas, ¿vale? Es la historia de dos parejas que además algunos críticos en su momento catalogaron esta historia como una épica al vicio. O sea, puedes entender porque los Reyes me la regalaron.
Es muy tú.
Es muy yo. Tengo que decir que llevo más de la mitad y todavía no veo mucho vicio. O sea, es un vicio más de pensamiento que de... de actos, pero bueno. Y es que al final para este escritor, para Lawrence, la sexualidad era el aspecto más interesante, más conmovedor, más inconsciente, más incontrolable del ser humano. Del ser humano, ¿vale? Porque al final considera que es como la parte nuestra más pura, más instintiva, con la que al final podemos mejor leer a las personas, porque habla de nosotros sin nosotros tener que meditar cómo lo hacemos. O sea, el sexo, la sexualidad es una parte más primitiva, quizás, y nos define muy bien. Y no puedo estar más de acuerdo con esta visión que él tiene de, o sea, una persona se ve como es por esa faceta, quizás, o cómo actúa en la vida con esa faceta, o cómo piensa de ella. La trama, como te decía, aborda la historia de hombres independientes y, lo que es más interesante aún para la época, mujeres independientes en sus decisiones, en sus deseos, en sus actitudes, con algunos pequeños prejuicios del momento y algunos algunas barreras que las impiden actuar de la manera libre que lo hacen los hombres, pero que en la misma novela se van quitando esas cadenas que las tenían como de alguna manera un poco oprimidas con esos pensamientos de lo que puede o no hacer una mujer. Precisamente la obra aborda esa esencia más auténtica del deseo, en qué consiste el deseo, precisamente si lo despojamos de todos los convencionalismos, si nos dejamos ir y dejamos que fluya, y si quitamos esos...
todos los adornos.
Exacto, las normas de clase, las ideas preconcebidas, lo que dirán de nosotros, y explora la profundidad de los sentimientos de los personajes a través de su manera de vivir el deseo. Y además lo hace sin poner etiquetas, impulsa a que los personajes se hagan lo que tengan que hacer, sin definirlos, sin ponerles categorías. Los personajes femeninos en esta obra son especialmente interesantes. De hecho, Úrsula es mi debilidad, me tiene muy, muy, muy interesada este personaje. Lo estoy todavía conociendo, pero me está gustando mucho. Así que nada, amiga Aries, abre tu mente a una nueva manera
abre
de
entender. Tu mente.
Te descubrirás. Un día tengo que cantar esa, que es más facilita.
Pásame el cava. A ver cómo acabamos.
Lo que disfruta la gente de la vida. Pues mira, le va muy bien esta canción. ¿Ves? De Rebeca, ¿no?
No.
Abre puertas, busca una salida.
No,
¿no? Bueno,
era
pues,
la otra rubia.
Amiga Aries, te pega muchísimo esta canción. Abre tu mente. Permítete entender de otra manera las relaciones personales con amigos, con profesionales, con parejas. O sea, explora otras maneras de entenderse, una manera más primitiva, Merche. Lo que te salga. Merche, es verdad. Y además, es una gran lección que nos da esta novela, que es de principios del siglo XX, y en cambio la podemos traer a la actualidad para quitarnos pues esas cosas que pensamos que las cosas tienen que ser como tienen que ser. Pues a lo mejor no, a lo mejor entendemos otras maneras de querernos, de entendernos y de respetarnos, que no son las que...
¿Cómo has arrastrado las R's, no? Estefanía, ¿tú sabes cuántos signos del zodiaco hay?
12.
12, ¿no?
Sí, ¿no?
Vale.
Ah, se habían inventado uno nuevo, ¿no?
Bueno, pero el Ofiuco, no sé cómo se llamaba. No existe. Hay 12.
Hay 12, ¿no? 12 meses.
¿Sabes
12
causas. ¿Sabes qué significa la palabra sintetizar? ¿O que es que hagamos un capítulo de 2 horas?
Ay, no te estaba pillando la ironía. Vale, pues nada. Aries se llevará el colofón, el resto les diré 4 mierdas.
Que si no, no nos da.
Aries creo que es mi madre.
¿Crees que es tu madre?
¿De qué época es Aries?
Aries es, pues no sé, después de finales de enero, ¿no? Finales de
pues
enero,
no, mi madre.
Pues, hasta febrero.
Pues no es mi madre, entonces. No me sé nunca los horóscopos de la gente.
Bueno, no lo sé, yo tampoco.
Solo me sé el mío.
No, esos son acuarios. Bueno, lo sé, yo me sé el mío. Vamos con los toros, ¿te parece?
Venga, ponme los cuernos.
No lo haría nunca.
Ay.
Vamos con los Tauro.
Venga.
Pues para los Tauro, en general, el año 2024 será una época en la que nuestros queridísimos Tauros sentirán un mayor sentido de estabilidad y equilibrio en su vida.
Ah, falta les hace.
Pues sí, porque están un poco descarriados. Después de atravesar periodos de cambios y desafíos, encontrarán una base sólida sobre la cual construir su futuro. Sus decisiones estarán respaldadas por una mayor confianza en sí mismos, lo que les permitirá enfrentar cualquier obstáculo con determinación y resiliencia.
Eso siempre va bien.
Tauro, Estefanía, es un signo que es delicado, que aprecia la belleza que buscas.
Un Kleenex, que tengo un moco. Es que tengo un moco.
No, no, ya, pero no hace falta lo digas tampoco.
Ya está, perdón.
Venga. He hecho foto, lo he grabado, luego lo subo.
Lo subas a nivel, el moco.
Tauros es un signo, como te estaba diciendo, delicado, que aprecia la belleza y la armonía.
Dani, no te calles.
De gustos sencillos y sensual. Apreciará sin duda la novela que te voy a llamar. Pues seguramente apreciarán mucho esta novela del aclamado escritor estadounidense Sam Savage, que es El Camino del Perro.
Ah, Sam Savage.
El Camino del Perro es la novela más íntima y delicada y personal de Sam Savage. ¿Vale? Es una lección de vida. Simplemente te obliga y te hace que sientas que tienes que vivir el presente. ¿Vale? Es un carpe diem. Te cuento un poco. El perro de Harold, Nibelon, ha muerto. Entonces, sin él, sin los paseos que Harold se obligaba a dar, pues este se encierra en su casa. Es una casa que empieza a desmoronarse. A la pérdida de su perro se le suma también la de su amigo y rival intelectual, Peter, ¿vale? Con el que discutían continuamente y se daban vida mutuamente, claro, el uno al otro, ¿no?
Qué importante es eso, ¿eh?
Sí, es muy importante, y sobre todo a ciertas edades, sí, ¿vale? Es cuando más...
Los amienemigos, estos que te sacan, exacto, lo mejor también, y lo peor y lo mejor de ti.
Pues entonces, a todo eso se le suma que él siempre ha tenido una carrera artística que nunca despegó, siempre la tuvo allí como inacabada, y Harold pues simplemente se encuentra solo, se encuentra sin ataduras y simplemente sin ganas de vivir. En ese momento empieza a reflexionar pues sobre eso, ¿no? Sobre su carrera como pintor menor, como coleccionista, como crítico y mecenas, y le intenta buscar un nuevo sentido a su vida. Es entonces cuando él hace como una catarsis interior, ¿vale? Que no te vaya a contar bien.
No, porque no me he leído este libro, pues, o sea que me está gustando mucho.
Aunque no seas
mucho
Tauro, ¿vale? Yo te lo recomiendo mucho. Hace una catarsis interior y haciendo símil siempre con el tema del arte, ¿vale? El Sam Savage lo que hace es como una alegoría, ¿vale? Como te he comentado antes, al vivir la vida, al vivir lo que te queda de la vida, ¿vale?
Estrujarlo.
O sea, exacto, no darte por vencido a cierta edad y decir, ya no tengo nada, ¿vale? Sino que siempre te queda algo por vivir, pues eso que te queda, disfrútalo. Es un libro que yo recomiendo mucho.
No,
y a los Tauros, seguramente por sus gustos sencillos, y seguramente les encantará. A les Tauris,
les Tauros.
Ahora vamos con... Ahora te toca los gemelos.
¡Ay, los gemelos! Que me gusta a mí un par de gemelos.
Yo tuve una fantasía el otro día.
¿Sí? ¿Con sí. gemelos?
Bueno, me dieron medio ganas.
¿Sí?
Sí, tuve que buscar en internet. Gemelos, sí.
¿Los de Selling Sunset?
No. Ay, esos no, son muy bajitos.
Bretty...
¿Cómo se llama el otro?
Jason.
Son rataquillos, ¿no?
Son muy bajitos y muy anchos.
Sí.
Y muy cachas. Y muy calvos.
Pero bueno, se las llevan a todas de calle, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, me dinerito. Parece. Eso te iba a decir.
Pues venga, los gemelos. ¿Qué tenemos para los gemelos, para el 24?
Pues mira, este año...
¿Eso de allí son canapés de foie? Dame uno.
Te doy una ostra.
No, ostras no me gustan, ya lo sabes.
Que me gustan a mí.
Me hiciste ayer pasarlo mal.
De verdad. Pues este año tendrán los Géminis la capacidad de expresarse de manera más clara y persuasiva, lo que les permitirá comunicarse de manera efectiva en todas las áreas de su vida, porque no hay nada como darle bien al pico y tener ese talento de el bien hablado, ¿sabes? De envolvente. Podrás influir en los demás con tus palabras y convencer a aquellos que te rodean. Tus habilidades de negociación y persuasión estarán en su punto máximo. Sin embargo, también es importante recordar que las palabras tienen poder, por lo que debes ser consciente de cómo las utilizas.
Y es muy importante eso, saber cómo utilizar las palabras y delante de quién.
Exacto, y por supuesto... Creo que no podríamos recomendar otro libro.
Te has dejado el moco colgando.
¿Sí? ¡Idiota que eres! Me estás... Ay, verdad, no hagáis caso, ¿eh? No tengo mocos, no rompamos un mito. Porque no lo sabes, pero puede ser el mito erótico de mucha gente que esté escuchando.
¿Tu moco?
Yo y mis mocos.
No, hombre, para... A ver, yo ya sé que para reforzar tu ego me haces hacer tonterías cada capítulo y grabar unas tonterías, pero es para reforzar tu ego.
Perdona.
Yo te lo permito, no te digo nada, pero te colgaba un moco. Sigue.
Pues de ahora que dices esto de los mocos, hay gente que le usan cosas muy raras. Tenía un novio.
¿Mocofilia?
No, pero casi, que le gustaba como lamer la parte de arriba del paladar de la boca, por dentro, como casi la zona esa que está encima del labio, entre el labio y la nariz.
Sí.
Le gustaba lamer eso.
Pero eso es porque no sabía besar.
No, era aposta, lo hacía aposta. No sé. Bueno. Bueno, pues.
Bueno, los hay que te besan, te comen hasta la nariz. No sé si sí, te ha pasado a ti.
Por suerte ya estoy fuera de ese mercado, porque lo que te encontrabas era. En fin. Pues por supuesto, a Géminis hemos hablado mucho de la importancia de recordar el poder que tienen las palabras. Así que mi consejo para Géminis es que tenga cuidado, porque esas armas de persuasión que desarrollará este 2024 también puede ser un arma de doble filo. Uh-huh. Y por supuesto, la lectura recomendada que teníamos que traer con estos consejos no podía ser otra que Persuasión, de Jane Austen.
Ajá.
Esta novela
siempre se lo hace bien y bien para meter a
Jane hablar. Austen. Siempre se tiene que acabar con el Jane Austen. Es que yo creo que es una manera perfecta de hacer el broche final a este año. Esta novela es precisamente un delicado retrato a las segundas oportunidades en el amor, que yo creo que son importantes. De hecho, yo estoy viviendo una segunda oportunidad en el amor con la misma pareja.
Tercera, cuarta.
Asqueroso. Y también, no, o sea, y también, ¿por qué no?, sobre la redención personal. Es decir, que las personas pues también aprenden con los años, sacan lecciones de errores que han cometido, y de eso precisamente va este libro, de reflexionar sobre aquellas cosas, pues si las hicimos bien, si las hicimos mal, y ver si las podemos enmendar con el tiempo. La protagonista de esta historia es Anne Elliot, que os diré que aunque no es una de las de mis personajes favoritos de Jane Austen, es un personaje que también le vas cogiendo cariño con
a
lo largo de la historia. Todo, y que de primeras no es mi favorita, la vas cogiendo cariño. Pues Anne Elliot se ve sometida precisamente a la persuasión de su familia para romper un compromiso con el hombre que ella ama, que es el capitán Wentworth. Años después, ella en aquel momento no se casa porque él es un hombre de otra clase social, uh-huh, y no la familia le recomienda que busque un partido mejor, etcétera. Años después, cuando el destino pues los vuelve a reunir, Anne enfrenta precisamente las consecuencias de esa decisión pasada, porque ya está en una situación muy diferente, menos ventajosa, y además el capitán Wentworth vuelve pues como un hombre que ha hecho cierta fortuna, que tienes un hombre con posibles, con prestigio, un buen partido, y que además precisamente está buscando una mujer con la que compartir su buena vida, su dicha y su fortuna.
Uh-huh.
Y obviamente él está muy resentido con Anne porque le dio calabazas en el momento en el que ella podría haber realmente apostado por un amor, no por el interés, sino por los sentimientos. Y pues al final la novela explora esas complejidades sociales y emocionales del mundo de Austen, que a mí también me gustan, tejiendo esa narrativa sutil llena de esas observaciones sobre la sociedad de la época de una manera tan perspicaz como lo hace siempre Jane Austen,
uh-huh,
con ese ingenio que ella tiene, que es para mí es la mayor cualidad de Austen, tan característico, esas cosas que se dicen entre líneas. Y además ofrece una obra atemporal al final, Austen, sobre la posibilidad de redescubrir el amor perdido, sobre las grandes lecciones que a todos nos va bien recordar de vez en cuando, sobre cosas que hicimos mal y que podemos aprender de ellas, sobre también la humildad de cuando nos hemos equivocado, intentar redimirnos y disculparnos con las personas que queremos.
Uh-huh.
Y en mi caso, pues lo de redescubrir el amor perdido y segundas oportunidades, pues me lo aplico, y aunque no soy Géminis, ya digo que estoy encantada de las segundas oportunidades. Así
muy
que,
bien.
O las terceras, o las cuartas.
Lo volvemos a intentar, ¿vale, Estefanía? Repite conmigo.
No, tú lo has hecho igual de largo que yo.
No.
Sí, no te lo consiento.
Bueno, va.
Venga, el siguiente.
Vamos con los Cáncer.
Venga.
También les he recomendado el libro que me gustó mucho.
¿Ah, sí?
Sí. Venga. Cáncer. En términos de desarrollo personal, a los Cáncer le estarán más conectados este año que viene que nunca con sus emociones y su intuición.
Uh-huh.
Sentirán una profunda necesidad de explorar su mundo interior y comprender mejor sus deseos, metas y propósitos en la vida.
Uh-huh.
Este año que viene les brindará la oportunidad de conectarse con su verdadero ser y de alinear alinear, perdón, sus acciones con sus valores más profundos. Uh-huh. El signo del cangrejo, Estefanía,
¿sí?,
es muy sensible y usa muy a menudo el caparazón para que no ataquen su lado más vulnerable. Es habitual que un cáncer se retrotraiga a su infancia para buscar respuestas a su yo actual, y es por eso que he elegido este libro. Y yo creo que un cáncer se sentirá muy cómodo adentrándose en las páginas de Mi primer Sony, que es un libro de Benny Barbash, editado por Blacky Book.
Ay, no lo conozco.
Pues también te lo recomiendo, porque es la historia de un niño.
Es que ni he oído hablar de él.
Pues es la historia de un niño que, con su grabadora, intenta recoger las conversaciones de su familia en Tel Aviv. ¿Vale? Uh-huh. Es una reflexión sobre el terrible papel, ¿vale?, de los menores en los conflictos bélicos. Y te voy a leer un trocito de la sinopsis para que te acabe ya de enganchar. Y dice así: me llamo Yotam, tengo 10 años y una grabadora. Mi familia se está derrumbando y yo intento meterla en un cassette. Los grabo escondidas cuando hablan de sexo, de dinero, de paz en el mundo, de violencia doméstica, de cosas que quieren y pierden. También de Israel, del pueblo perseguido y miedoso. Como yo, todo se desmorona a mi alrededor y yo solo tengo un arma para defenderme, mi primer Sony.
Mm.
A mí es un libro, me lo leí hace mucho, ¿eh?
¡Qué historia más!
Pero me gustó mucho. Y yo creo que para los cangrejos...
Es una Ana Frank versión... Sí. Versión formato digital.
Bueno,
formato...
Wallman.
Eso.
ya te digo, yo creo que para los cangrejos, ¿no?, que son muy de tirar y de tirar a lo recordar, ¿no?, de cuando eran pequeños y retrotraerse a esa época para defenderse de lo que les
rodea. Ese momento de paz, a ese momento en el que tenías todo controlado, que tu vida era fácil y sencilla.
Pues es un libro que les va a gustar.
Pues venga, lo voy a hacer tan cortito como tú.
Venga.
Sabes. Amigo Leo.
Te toca Leo, sí.
Sí, sí, ¿no? En este año sentirás un fuerte impulso interno para buscar nuevos desafíos y aventurarte en terrenos desconocidos. Mi amiga Elena es Leo, se lo dedico.
¿Cuál de ellas?
Elena Delgado.
Vale.
Es que ayer me lo dijo mientras estaba haciendo el guión. Uy. No se puede decir. Bueno, paso palabra. Bueno, te enfrentarás a situaciones que requerirán valentía y determinación, pero también te brindarán la oportunidad de descubrir nuevas facetas de tu personalidad y potenciar tus talentos y habilidades. Será importante que confíes en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Sentirás una gran pasión por tus proyectos y destacarás por tu carisma. Tendrás una energía radiante para vivir nuevas aventuras. Así que vamos a recomendar a los Leo que vivan una aventura. ¿Y dónde se viven las mejores aventuras?
No sé, cuéntame.
En la naturaleza, en la montaña, en el mundo salvaje.
En safari.
En el mundo primario. En realidad este libro... no va tanto de aventura, pero es que quería recomendarlo y lo he encajado aquí como he podido. Es el libro que suena... Ah, es que estoy todo el rato moviendo el micro, de verdad. Es Las ocho montañas de Paolo Conetti, de Literatura Random House, que yo lo leí hace 4 o 5 años y que he pensado ahora en recomendarlo con Leo, bueno, por todo el tema de vivir la aventura, pero en realidad lo he metido un poco con calzador. Pero creo que sí que es un libro... como para reconciliarte un poco con el ser humano, y creo que es una buena manera de empezar el año. Con el ser humano y sobre todo con el universo, con lo que nos rodea, con la vida, con las plantas, con la montaña, con la esencia de la persona, con la bondad, con la amistad. A mí me lo recomendó Bookish, cuando yo estaba suscrita aquello que me traían un libro cada mes.
Que me gustaba que estuvieses ahí suscrita.
Era chulo y además...
Cada mes leía un libro gratis. Ella pagaba, yo leía.
Sí, sí. ¿Cómo sigues haciendo?
Perdona.
Que yo te he pedido un libro y todavía estoy...
Me he olvidado. Te lo traeré mañana.
Pues me lo recomiendo Bookish. Y la verdad es que fue un gran acierto. Fue una gran recomendación. Esta obra es... una historia que sí que tiene cierta dosis de aventura y de desafíos, pero como os digo, sobre todo es un libro para mí de reconciliación con el mundo. Las ocho montañas es una obra que nos transporta a los majestuosos paisajes alpinos, donde la amistad y la naturaleza pues eso, convergen en una historia muy emotiva, que de verdad que os encantará. La trama es la vida de dos niños... ¿Vale? Es Pietro, que es un niño de ciudad, y Bruno, que es un lugareño de los Alpes.
Uh-huh.
Y ellos, pues año tras año, se encuentran en sus vacaciones y forjan una amistad de esas que se tienen en verano, como yo tenía mis amistades en el pueblo, que son amigos que hoy en día tengo y llevo en el corazón y son amigos para toda la vida, aunque no vea con la misma frecuencia. Pero son esas amistades que te ves quizás en el momento de tu vida que estás más relajado, más dispuesto a abrir tu mente. Y la, además la forjan en las montañas, precisamente. Los Alpes son el testimonio de esa amistad que año tras año les une, porque al final son dos niños muy diferentes, con vidas muy diferentes, pero que tienen en común ese amor por la naturaleza, por las aventuras que ellos mismos se buscan año tras año, pues esas pequeñas metas, esa manera de encontrar esa esencia de las pequeñas cosas que ellos encuentran en esas montañas. La novela explora pues eso, temas tan universales como esa búsqueda de la identidad más primaria, de ese ser primitivo, la conexión con la tierra, la complejidad también de las relaciones o lo complejas que nos lo hacemos nosotros. O sea, ¿cómo puede ser una historia de simple, una amistad de simple? Y como nosotros muchas veces nos complicamos la vida con tantas otras cosas. Este autor, además, Paolo Conetti, tengo que decir que, aunque yo creo que es bastante desconocido aquí en España, en Italia es muy conocido, en Francia también, porque, por ejemplo, ha sido galardonado con el premio Straga, creo que se llama, y el Medicis. Y de verdad que yo creo que es un autor que tiene como una habilidad muy especial de captar la belleza simple, ¿sabes? Uh-huh. La belleza esa de la introspección, de las cosas pequeñas, la emoción para adentro. Y yo
qué
creo que...
Qué complicado es eso, ¿eh?
Es muy complicado, creo que lo encapsula muy bien. Y creo que Las Ocho Montañas invita precisamente a reflexionar eso, sobre esa fugacidad de la vida y la importancia de encontrar nuestro propio camino, nuestra vida en las montañas, nuestra vida en el disfrutar de lo que nos rodea. Uh-huh. Y que a veces no le damos importancia.
Pues seguro que los leo lo disfrutarán.
Sí, los leo y todos los que queráis leer el libro.
Vamos a por Virgo.
Venga.
A ver, el crecimiento...
He tenido muchos novios Virgo.
Sí, a mí es un signo que no...
He tenido muchos novios Virgo y todos me han dado mucha guerra.
Mi abuela era Virgo. Solo conozco a mi abuela, que sea Virgo. Bueno, que ya está muerta, ¿no? La mujer.
Pues yo, mira, fue mi primer amor Virgo y luego he tenido muchos Virgo y yo...
Son cansinos.
No cansinos, intensos. Pero no, tampoco intensos, al revés. Son complejos de ahora te doy, ahora te quito, ¿no? Tienen emocionalmente un poco inaccesibles. Bueno, los que yo he conocido.
Bueno, ahora veremos a ver si con la descripción que te hago de ellos.
A ver si el 2024 les va mejor.
Pues están en una etapa de crecimiento continuo y en este 2024, pues esta etapa de crecimiento no vendrá sin duda sin desafíos. Uh-huh. Pueden surgir obstáculos que les harán dudar de sí mismos y de su capacidad para superarlos. Sin embargo, deberán recordar que estos desafíos son solo temporales y que están ahí para ayudarles a crecer.
Son unos cagaduptas.
Sí, sí. Yo creo que... Bueno, yo creo, ¿no? Lo dice a la página donde lo busqué.
Le dice Alicia Galván.
Que ponía que los virgos son prudentes y razonables y con una capacidad analítica que los demás no ven. Que ese es el problema, Estefanía.
A lo mejor es
que tú
vieron...
no entendías el pensamiento de los virgos que te rodeaban.
A lo mejor los que no lo veían claro conmigo son ellos, ¿no?
Claro. ¿Quién dejaba a quién al final?
Era más una cosa de desgaste. Sí.
Bueno... Pues por lo que te he dicho, ¿no? De prudentes, razonables y sobre todo de esa capacidad analítica, yo creo que un Virgo sabrá descubrir el final del libro que te voy a proponer, que es una novela de Ima Chacón, que es Tierras sin Hombres, editada por Planeta. Es la novela, está localizada en Galicia a finales del 19, principios del 20, y es una gran saga familiar que se enfrenta a la lucha entre lo que el destino les ofrece y lo que el corazón en sí anhela, ¿vale? O sea, en catalán es lo de vol y dol, ¿no? Que el destino me está dando una cosa, pero yo no la quiero, yo quiero la otra, que la otra precisamente no es mía, sino que es de mi hermana, pero mi hermana a la vez, ¿sabes? Ese lío intrincado entre familias. Pues sí, sí. Tierras sin Hombres es eso. De hecho, es una novela de personajes y de intrigas familiares que se enmarca, como te he dicho, en la Galicia de los de finales del 19, en una aldea cargada de supersticiones, de habladurías, en una aldea donde siempre está lloviendo, en una aldea que es pobre en sí.
Me gustan esos escenarios.
Y está,
ya me has convencido.
Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien explicado y te imaginas todo, ¿vale? Hueles el agua, hueles la lluvia, está muy bien. Es una tierra de viudas, pero de viudas de vivos. Y me explico, ¿no? Es esa tierra en la que los maridos emigraban fuera, sí. ¿No? Se iban a trabajar a América y estaban vivos, pero las mujeres se quedaban aquí. No estaban viudas porque el marido estaba vivo, ¿no? Pero era una viuda en vida, ¿sabes?
Sí, sí.
Pues En ese encuentro, ¿vale? Es donde crea toda esta historia y esta gran saga familiar.
Creo que este va a ser el primero que me lea, Dani.
En tierras y nombres, ¿vale? Ya te digo, es un libro que creo que les puede ir muy bien a los Virgo, más que nada por su capacidad y sus ganas y su intelecto, ¿no? Que intentan saber cómo va a acabar esto, cómo se va a arreglar esta historia, cómo se van a desatar todos estos nudos que me está creando.
Ese desafío, ¿no?
Exacto. Y por eso creo que es un libro que a los Virgo les va muy bien, les va muy bien.
Oye, me encanta porque hoy estás hablando de libros que no conozco de nada.
Ah, ¿lo ves? Es que no todos son grandes clásicos y cosas así.
No, pero está guay porque yo es verdad que a veces me focalizo mucho en algunas cosas y...
Pues espérate, porque los que me quedan tampoco seguro que los he escuchado nunca. Y el que tengo preparado para ti...
Hoy quieres sorprenderme, ¿no?
Hoy voy a ser yo la estrella.
Tú siempre eres la estrella.
Venga, dale, ¿cuál es el siguiente?
Hoy es...
Libra.
¿Libra? ¿No es Libra Sagitario?
Libra lo tienes el último. No, Sagitario. Hemos Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario. No, Libra, Estefanía.
Libra. Pues Libra es el Joe, precisamente. Au. Pero...
mi padre.
Ya lo verás. No pinta bien. El año 2024 traerá consigo una serie de oportunidades y desafíos para los librianos.
¿Librianos?
Librianos, se dice, se ve. Será un año de transformación personal en el que se animarán a explorar nuevos caminos y a descubrir su auténtico ser.
Todavía no lo han descubierto.
No, están más perdidos. El equilibrio emocional, las relaciones saludables y la búsqueda de un propósito más profundo serán aspectos clave en su viaje. En el aspecto emocional, los librianos estarán más conectados con sus propios sentimientos y necesidades. Se darán cuenta de la importancia de establecer límites saludables en sus relaciones y de priorizar su bienestar emocional. Aprenderán a ser más auténticos consigo mismos y a expresar sus opiniones y deseos de manera clara y asertiva. Esta autenticidad les permitirá atraer personas y situaciones que estén en sintonía con su verdadero ser. O sea, tiene pinta de que me voy a tener que volver a mudar. Y sí. Yo no me quiero mudar más veces.
Eso suena a ruptura, ¿eh?
Estoy hasta el coño de las mudanzas. No quiero más. El yo me va a tener que aguantar, quiera o no quiera. No es el momento de relaciones saludables que se juega con la que tenemos tóxica.
Eso pinta muy mal, Estefanía.
Por desgracia, me voy a echar piedras sobre mi propio tejado.
No bebas más, Estefanía. Bueno, sí, bebo un poco, porque entre el moco y ahora el...
Estoy con la nueva variante de COVID.
Tienes unas iniciales muy raras, J, no sé qué se llama.
¿Quién?
El virus.
Ah, vale. El puto COVID este, a ver, no sé qué es, pero necesito otro sorbito de cava.
No digas eso, que recuerda que aquí no nos dejan entrar con COVID, que nos matamos. Matamos a la mitad de la población.
Que tenemos mucha población protegida aquí.
Sí. Venga.
Población sensible. Pues, como te decía, quizás me estoy echando piedras sobre mi propio tejado porque voy a recomendar un libro que cuando lo lea me va a abandonar. Pero el horóscopo manda y el horóscopo dice que los libras deben poner límites a sus relaciones tóxicas y que es necesario que busquen nuevos caminos. Y precisamente de eso trata la novela, que además me leí hace un mes, más o menos muy cortita, que se llama Intimidad. Es de Anif Qureshi, que seguro que ya la conocéis, porque es un libro que yo creo que tiene 20, 30 años ya. Es una historia corta que además creo que se llevó al cine, pero yo no he tenido ocasión de verla. Y este libro, como te digo, lo he leído hace escasamente un mes, pero creo recordar que lo leí hace mucho tiempo y ya no lo recordaba y no me había impactado demasiado. En cambio, esta segunda vez que lo he leído, me ha dejado ahí como un sabor agridulce. La pregunta principal de esta historia, ojo, mira cuál es. ¿Por qué un hombre deja de amar a una mujer? Estoy ya temblando. Bueno, trasladándolo quizás a un terreno más amplio, el libro habla de la complejidad del deseo y la identidad de las relaciones modernas. Un poco se plantea en qué momento, en qué punto de la evolución hemos llegado a esa sociedad, y eso que estaban hablando hace 20, 30 años, pero creo que es de rabiosa actualidad, en qué momento hemos dejado de sentirnos satisfechos con las relaciones duraderas y con la confianza, con la rutina, en qué momento eso ha dejado de interesarnos como seres humanos, el hecho de tener algo perdurable, ¿sabes? Y además de eso...
Sí, de darle más valor, ¿no? a lo temporal y efímero, nuevo, que a lo...
Y el libro quizás apoya quizás la tesis contraria, como no hay necesidad de... O sea, quizás en el libro se nos presenta un personaje que es un hombre que ha decidido dejar a su mujer, que esa misma noche, cuando se vayan a dormir, será la última vez que duerma en la cama con ella. Y ya tiene, digamos, planeado un plan de escape, va a irse a vivir con su amigo que se divorció hace poco tiempo. Uh-huh. Y entonces en esa noche... que es como una escena de ella llega a casa, hace la cena, le ponen a los niños la comida, intercambian pues frases de cortesía sobre lo que les ha pasado, etcétera. Él en ese día, en esa escena nocturna de cualquier pareja cuando se ve después del día de trabajo, empieza a tener pues eso como recuerdos de su historia, de en qué momento se perdieron en esa vida juntos. Uh-huh. Y el libro quizás empuja más a la idea de no hay necesidad de sentirse hastiado con una persona, de sentir que no te entiende, que las gracias, que las manías y las sabes, las rarezas que te parecían adorables ahora te parecen detestables, que no,
o sea,
aguantas,
que no tenemos por qué aguantar eso,
que no aguantas la manera en la que mastica, que no aguantas la manera en que abre los paquetes de comida, de patatas, que no aguantas la manera en que se despierta por la mañana y hace siempre la misma cosa. Y el libro habla sobre esa crisis existencial que vive este hombre con su mujer y con sus hijos, y sobre cómo le han enseñado y le han educado en una familia en la que precisamente era importante simplemente el hecho de estar al lado, en lo bueno, en lo malo, el aguantar, el dientes, el resistir, el apretar ante las buenas ocasiones y ante las malas. Y él se plantea que su padre está muerto, reflexiona sobre la relación que tuvo con su madre, etcétera, y él se plantea lo que pensaría su padre si viera que él abandona a sus hijos pequeños y a su mujer, pero sin embargo, él lo confronta, además él ha tenido varias relaciones durante su matrimonio, ahora está enamorado de otra persona, que en ese momento no están, pero que quiere retomar esa relación, y él se plantea el por qué, porque si no la amo, tengo que estar aquí. Uh-huh. Pero que a mí me ha dejado también el otro pozo, el por qué nos cansamos ahora tan rápido de todo, por qué lo que hace 2 días nos parecía algo encantador, ahora de repente le hemos cogido manía, quizás es que no estamos ya preparados para comprometernos con nada.
Bueno,
somos tan insatisfechos de por sí.
Tampoco es eso, Estefanía. Yo creo que y creo que eso está estudiado, ¿no? Que las relaciones son todo química. Vale, entonces la química va descendiendo. Es decir, sí. Y llega un momento en el que ves la cruda realidad de lo que no veías cuando estabas enamorado, cuando estabas atontado, cuando estabas encoñado. Todo te parecía bonito. A medida que la relación avanza, lo que era tan bonito, la realidad te dice, coño, no es tan bonito, ¿no? Pero lo aguantas porque quieres a la persona, porque te han enseñado eso.
Pero quizás tampoco es tan feo. Quizás tú mismo te pones excusas. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Así que creo que es verdad que, obviamente, la eterna luna de miel no dura eternamente. Pero sí que creo que también... que llega un punto en el que nosotros nos hacemos trampas y nos empezamos a poner excusas de cosas porque queremos salir de ahí, ¿sabes? Y entonces de repente, sin a veces ni siquiera motivos, empezamos a encontrarle pegas porque queremos hacerlo, porque queremos salir de ahí, no porque esa persona haya cambiado completamente, sino porque nosotros mismos estamos cansados, estamos hastiados, estamos aburridos de lo que tenemos.
Pero también es lo que comentabas, ¿no? Ahí entre pienso yo que entra también la educación, lo que decías de que lo han educado así al marido, y yo creo que es eso, ¿no? O sea, si en tu educación está el tienes que estar, pues vas a seguir aguantando por amor, entre comillas, por comodidad, por cariño hacia la otra persona, vas a seguir aguantando eso. Que no te han educado en eso o simplemente tú eres más reaccionario y tiras para adelante, pues en el momento en el que algo no te gusta, das portazo y te vas.
Pero no, sí que es igualmente, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero sí que es verdad que es interesante esta idea ahora de las relaciones líquidas, o sea, como que nos cuesta realmente, como que obviamente no tenemos por qué aguantar nada, pero también el otro extremo, ¿sabes? Quizás tampoco, no es que, no es aguantar, es que quizás el compañerismo, el compromiso, son valores bonitos también. Y a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es si tiene que haber solo una persona para ti para toda la vida. Pero eso no significa que no.
Creo que el debate sería ese.
Que tu vínculo no puede ser para siempre. O sea, yo tengo amigos para siempre y no solo tengo un amigo. Entonces, quizás el problema de la obsolescencia de la monogamia a día de hoy. Porque yo creo que eso sí que es un término que nos hemos dado cuenta de que hoy en día no funciona.
Está obsoleto el para siempre, ya no existe.
Pero eso no significa que no puedas estar con una persona toda tu vida, como estás con amigos toda tu vida. Hay que darle una vuelta a las relaciones. No sé cuál es la solución, porque a mí tampoco me han educado en el poliamor, entonces no lo llevaría bien, pero...
Ya, pero también piensa que el nivel de compromiso entre la amistad y la pareja son diferentes. Y,
bueno. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Pero bueno, podríamos hacer un...
Sí, sí, ahí hay debate.
Un episodio sobre el amor y el poliamor. Y encontraremos algún libro de excusa para hablar de lo que nos rota, como siempre.
Pues venga, vamos a seguir, Estefanía. Venga. Seguimos con Escorpio.
Escorpio.
Es que te pican. A ver, queridos Escorpio, durante el año 2024 es posible que os encontréis experimentando situaciones y eventos que os sacudirán y os harán cuestionar vuestras decisiones y elecciones previas. Sin embargo, estas pruebas que tendréis que pasar serán oportunidades para crecer y fortaleceros a nivel emocional, espiritual y sobre todo mental. Por un lado, Estefanía Escorpio sigue siempre su instinto y su potencia, pero por otro lado, quiere usar su fuerza para huir de sus fantasmas interiores. Es un signo del zodiaco que tiene mucho, mucho interior y mucho, mucho fantasma ahí escondido.
¿Sí?
Sí. Algo así es lo que le pasa a Miguel, que Miguel es el protagonista del libro Viñetas. Viñetas es un libro de Agustín Sánchez Vidal, editado por HarperCollins. Y la historia que relata el libro es la historia de Miguel, que regresa. Miguel se fue a estudiar a Estados Unidos, allí es donde ha vivido. Tuvo una hija, ¿vale? La dejó aquí en España, se fue a Estados Unidos. Y allí es donde trabaja y vive hasta que regresa a la casa donde se crió y que con tanto esfuerzo levantaron sus padres. ¿Por qué regresa? Pues se muere su hermano y su hija lo apremia a que venga para arreglar un poco la situación de la herencia como ha quedado. Las intenciones de Miguel son venderlo todo y volverse para Estados Unidos, pero con la ayuda de la hija, que le hace reconectar con lo que dejó, le hace reconectar con su hermano muerto, con el que no hablaba por cosas que pasan y salen en el libro, y empieza a conocer de nuevo, ¿vale? A través de conversaciones con los amigos, con los vecinos, a su hermano, y sobre todo empieza a reconocerse a sí mismo en una casa y en una situación de la que él quiso y tuvo que huir, ¿vale? De hecho, es una excusa el libro, pues, para rememorar sobre todo las vivencias infantiles en las que no faltan, pues, momentos duros, incluso trágicos, de una familia que, como tantas otras en la época de los años 50, pues tuvo que emigrar a una ciudad huyendo, pues, de los amargos recuerdos, sobre todo, pues, de la guerra civil, en busca de una vida mejor, ¿no? Es el reencuentro ese que hace Miguel al volver a su casa con una idea predeterminada de no quiero saber nada, voy a venderlo todo, ¿no? A darse la oportunidad de volver a encontrarse a sí mismo en esa casa y en ese pueblo que dejó, ¿no?
Afrontar sus fantasmas del pasado, ¿no?
Es un libro que yo creo que es a los Escorpio, ¿vale? Les va a ir muy bien, sobre todo por eso, ¿no? Por lo que tú has recordado, ¿no? Que son signos que tienen mucho, mucho mundo oscuro interior, mucho fantasma escondido.
Mucha cuenta pendiente interior.
Exacto. Vamos con Sagitario, Estefanía.
Sagitario, mira, me gusta mucho el libro de Sagitario. Es un libro muy diferente a los que he recomendado hoy. Pero bueno, primero vamos a leer aquí, que no lo encontraba. Vale, pues mira, durante este año que entramos, los sagitarios se sentirán impulsados a expandir sus conocimientos y explorar diferentes áreas de interés.
¿Ah?
¿Has visto qué interesante? Pueden sentir una fuerte atracción hacia el aprendizaje, ya sea a través de la educación formal, la lectura de libros inspiradores o la participación en cursos y talleres.
Es qué deseo. Pena que no seas tú sagitario.
Ya, verdad, porque... que sí, es que me encaja muchísimo, pero ya verás que el libro más bueno lo voy a recomendar a los sagitarios. Ese deseo de crecimiento intelectual les permitirá adquirir nuevas habilidades y perspectivas que les serán útiles en diversas áreas de la vida. Así que les voy a recomendar un ensayo a los Sagitario. Uh-huh. Un ensayo, además, muy chulo. Y como este año les toca estudiar y ponerse las pilas porque tienen que abrir mucho su mente, ¿qué mejor manera para ampliar nuestra visión del mundo y expandir ese crecimiento intelectual que nos recomiendan que será útil para el 2024 que leyendo un libro en el que precisamente nos enfoca hacia una historia un tanto particular, una breve historia, aunque es un libro bien tocho, de los 13.000 años de evolución de la humanidad. O sea, es un libro que nos hace una particular idea de cómo hemos llegado a este punto. El libro en concreto es Armas, Gérmenes y Acero. Es un ensayo en el que el autor analiza los motivos por los que el mundo moderno ha llegado a ser como es, ¿vale? O sea, desde las bases, un poco explica por qué estamos aquí. Y lo hace de una manera muy particular, haciendo sobre todo hincapié en la evolución de las desigualdades a lo largo de la historia, ¿vale? Lo que pretende un poquito romper ese paradigma occidental de cómo se hacen las cosas, el que nos han vendido los libros de texto, el discurso oficial del mundo lo han creado los occidentales y lo han hecho bien, porque mira, en el punto de progreso que estamos, sino lo que nos explica precisamente es que el mundo está basado en una serie de circunstancias y que han sido unos los que han impedido que otros se desarrollen de la misma manera. Especialmente interesante precisamente es ese análisis que hace sobre la visión prepotente occidental, ¿vale? Él hace un cuestionamiento sobre cómo nos han dicho que el mundo es como es, ¿vale? Y pone en cuestión esa evolución de la humanidad y sobre todo los factores que influyeron en ella. Nos sorprenderá sobre todo, o a mí en particular me ha sorprendido, descubrir que, por ejemplo, algunos pueblos avanzaron hacia la civilización mientras que otros se estancaron y cuáles han sido los motivos reales de por qué esto ha sucedido, ¿vale? Con este ensayo, además, el autor, que no creo que no lo he dicho, que es Jared Diamond, le mereció ni más ni menos que el Pulitzer, ¿vale? Y es que a veces a autores como este, a mí me ha pasado con algunos libros, se puede hacer muy compatible el conocimiento y el entretenimiento. Y el amigo Jared sabe cómo hacerlo. Y es un libro en el que aprenderemos mucho sobre cosas que nos han contado, que no son tal como nos han contado. Y sobre todo, porque hay sociedades, incluso a día de hoy, que han evolucionado de una manera o de otra y quizás que son culpa unos de otros. Es decir, ¿por qué el mundo está como está? ¿Y por qué venimos teniendo unas diferencias tan abismales en algunos puntos del mundo? ¿Y esto por qué es así? De verdad. Súper, súper, súper interesante.
Estás muy intensa, ¿eh?
Yo siempre estoy intensa, tú sabes que he nacido. Pero es de verdad que es un libro que puede parecer muy farragoso, pero para nada.
Pues voy con los Capricornio.
Ay, ¿quién será Capricornio?
Voy a hacerlo rápido, voy a hacerte Capricornio y Acuario de tirón, porque es que si no, no nos van a dar las uvas, nunca mejor dicho.
Vale.
Capricornio.
¿Quién será Capricornio?
Pues tú, ¿quién va a ser? La cabra montesa. Capricornio. En el 2024 es fundamental que mantengas una mentalidad abierta y estés dispuesto a adaptarte a las circunstancias cambiantes. Se junta mucho con Libra.
Yo estoy muy abierta siempre.
Circunstancias cambiantes, Estefanía.
Otra mudanza, no. Otra mudanza. Por favor.
Pueden surgir situaciones inesperadas que te desafiarán, pero tu habilidad para adaptarte y ser flexible será clave para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino.
Lo embaucaré otra vez.
A medida que te enfrentes a nuevas experiencias y oportunidades, recuerda confiar, mi querido Capricornio, en tu intuición y seguir tus instintos, ya que estos te guiarán hacia el camino correcto.
Siempre lo han hecho, nunca me han fallado.
A mediados de año, puede ser que tengas dificultades económicas y te veas obligada a vender o donar parte de tu librería a tu amigo Dani.
Tengo que decir que las dificultades las tengo ya. Nada más empezar.
Lo dicen los astros.
Los libros es el único patrimonio que le voy a dejar yo a mi sobrina.
Estefanía, para los Capricornios he elegido un libro de uno de los eternos candidatos al Nobel, ¿vale? Que es Yu Hua, que es Gritos...
Como yo, otra candidata al Nobel. Sí,
que es Gritos en la llovizna. Es un rompecabezas literario en el marco de una sociedad en pleno proceso de cambio y que nos ¿cómo te diría? Nos transporta y nos explica, ¿no?, cómo ha evolucionado China, ¿vale?, de unos años hacia aquí. ¿Y cómo lo hace el libro, ¿no? Explicando la historia de Sun Wanling. Sun Wanling es el mediano.
Todos se llaman igual, ¿eh?
Sun Wanling. estate atenta, que es un libro que te recomiendo mucho.
No, me lo vas a regalar, espero, para mi cumple.
Sí.
Hombre, que menos, ¿no?
Bueno, vale.
Venga.
Ya lo tenía comprado. Es el mediano de tres hermanos, ¿vale? Y se siente ignorado por sus padres, más o menos como te pasa a ti, ¿no? A la edad de 6 años lo invitan a vivir con otra familia, que es lo que te hicieron a ti, te mandaron a vivir con tus tíos, y regresa tiempo después, el mismo día en que la casa familiar queda destrozada por un incendio.
Esto no ha pasado.
Eso todavía no ha pasado.
Hecho
que intensifica aún más su sentimiento de exclusión. Pero la posición de Sun como marginado en su familia y su pueblo lo emplaza en una situación única para observar la naturaleza cambiante, como te he dicho, de la sociedad china, mientras las dinámicas sociales y familiares se transforman bajo el mandato comunista. Es una desgarradora historia, Estefanía, sobre todo de supervivencia, está narrada en primera persona y que detalla, pues, la tumultuosa experiencia de una familia en la China rural. Creo que a ti que te gustan esos libros... No tanto de sagas familiares, sino de que se leen para adentro. ¿Vale? Que te haces pequeñito leyéndolo.
Sí.
Sí, creo que te va a gustar
¿Es
mucho.
Estos?
Sí.
No lo había captado así.
Ese tipo de libros. Y es ideal, pues, para, ya te digo, para sobre todo el trabajador y tenaz, sobre todo discreto Capricornio, que no es tu caso.
Te iba a decir, pon el ticket dentro del libro, ¿eh? Porque no sé yo si me encaja a mí.
No, sí, te va a gustar, te va a gustar. Gritos en la llovizna, de Yu Hua.
El nombre me gusta, Gritos en la llovizna.
Yu Hua. Acuario.
Acuario.
Vamos con Acuario. En el ámbito personal, Acuario, el 2024 te ofrecerá la oportunidad de conocerte mejor y de profundizar en tu identidad. ¿Vale? Nos hablas aquí, decidirás si es he, she o lo que sea. Decidirás su artículo.
O female.
¿Podrás?
Ay, o female.
¿Female?
¿No? ¿Cómo se llaman esos los que son...?
Shemale.
Shemales.
todo lo lleva al mismo camino ella. Podrías sentir, Acuario, una mayor conexión con tu verdadero ser y tener una mejor comprensión de tus deseos y metas en la vida. ¿Vale? O sea, momento de que te ordenes y vayas a por lo que quieres realmente.
Dejes lo bisexual ya, que está pasado de moda.
Es un momento propicio para trabajar en tu crecimiento personal y desarrollar tus talentos y buscar actividades que te brinden alegría y satisfacción. Y es por eso que he elegido un libro de Eduardo Galeano, que es el libro de los abrazos. El libro de los abrazos también es esos que a ti te gusta mucho leer por el tipo de libro que es. Es una...
Galeano ya, este sí que lo conozco.
Pues esta obra constituye tal vez una de las síntesis más perfectas del imaginario de Eduardo Galeano. En él encontramos celebraciones, crónicas, sueños, memorias, desmemorias y todo ello mediante relatos breves, directos y conmovedores y sobre todo súper asombrosos, ¿no? Imagina que hasta hay relatos en que las paredes hablan. ¿Vale? Y en lo que...
Galeano es un genio. Sí,
sí, la verdad que sí.
Absolutamente.
Es un libro que yo creo que los acuarios encontrarán muy inspirador, sobre todo porque en el trasfondo de cada uno de esos relatos breves, Galeano siempre pone el foco en lo que es la justicia, la solidaridad, ¿vale? Y Acuario es muy de
siempre
ser...
hay un mensaje.
Exacto.
Detrás.
Y Acuario es muy de sentirse solidario y de luchar por lo justo, ¿no? O sea, yo creo que esos relatos cortos de Galeano les van a venir muy bien. El libro de los abrazos.
Perfecto, lo tengo y lo he leído.
Ah, muy bien.
Suerte que no soy acuario porque no podría volver a leerlo. Bueno,
terminas tú con...
Ay, qué protagonista hoy, ¿no? ¿Qué te has puesto al final?
No me he puesto, me pusieron los astros.
Amiga Piscis.
Y amigo Piscis.
Amigue.
Qué bonitos somos los Piscis.
Pues tengo que decir que no se parece mucho a ti esto, ¿eh?
¿Perdona?
Tu sensibilidad y empatía.
Yo soy Piscis 100%.
Tu sensibilidad y empatía característica, ¿perdona?
Perdona, yo tengo mucha empatía.
No, tú eres muy sensible, no eres muy empático.
Sí.
No.
Yo te veo llorar y lloro.
No es verdad, Dani.
Sí, señora.
No. Pero bueno,
pues
se verá.
Lloro viendo Operación Triunfo.
Eso es diferente. Tú puedes llorar más por whatever que veas en YouTube.
Que no, eso no es verdad, Steffi. No.
O sea, tú eres muy buen amigo.
Soy muy
empático. Pero no eres empático.
Sí.
Bueno.
No me conoces.
En cualquier caso, se verá amplificado durante este año.
Ah, bueno.
O sea, que quizás lo empiezo a ver porque ya es que te lo haces encima,
pues
lo de la empatía.
Ya seré superlativo. No puedo.
Vas a ser insoportable.
Es muy cansino ser yo.
Serás capaz de captar las emociones de las personas que te rodean y ofrecer apoyo y consuelo cuando sea necesario.
Eso me lo dijo una bruja una vez.
¿Sí?
Sí, que yo tenía mucha capacidad de, ¿ves? De empatía.
No sé, yo no te tenía como empático, pero sí que eres una persona que sabes apoyar, sabes estar ahí. A tu manera, pero sabes estar ahí siempre cuando se te necesita. Esto es verdad. Esta habilidad te ayudará a fortalecer tus relaciones personales y crear vínculos más profundos con tus seres queridos. Esto no te hace falta, pero yo creo que con tus seres queridos ya tienes vínculos muy profundos, pero bueno.
Uh-huh.
Pero lo que sí que me gusta, que esto ya te lo dije en el anterior capítulo, es que en el ámbito social te verás atraído hacia nuevos grupos y comunidades que compartan tus valores y objetivos o tu orientación sexual. Así que quizás...
Eso te lo has añadido tú.
Esto lo he añadido yo. No lo ha dicho Alicia Galván, pero yo creo que aquí hay un novio por medio.
Ah, bueno, a ver.
Yo veo que te sentirás motivado para participar en actividades que promuevan el bienestar colectivo y la armonía.
Yo creo que me voy a ir a París.
Yo creo que te vas a enamorar en París.
Ay, no, solo me faltaría eso.
Sería precioso.
No, ya me enamoré en Manchester, está muy lejos.
Yo te voy a acompañar a París para y te buscaré novio. Tu presencia será valorada en estos espacios ya que aportarás una perspectiva única y una sabiduría compasiva. En el 2024 también te brindará la oportunidad de explorar tu lado creativo. Tu imaginación estará en su punto máximo.
Nos dan el ondas, nena, nos dan el ondas.
Yo lo veo. Y encontrarás inspiración en diferentes formas de expresión artística. Tú eres muy artista.
Sí.
Ya sea a través de la música. Bueno, con Happy New Year...
Yo, mi parte la he cantado muy bien.
Bueno, la pintura, la escritura o cualquier otra forma de arte. El arte te desboca, está en todos los poros de tu piel. Es un artista de los pies a la cabeza.
Podcast es arte.
Todo es arte. Así que te voy a recomendar un libro de arte.
Ah, bueno.
Ah, ¿cómo te quedas?
A ver, sorpréndeme.
Te voy a recomendar el libro ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno de Will Gompers de la editorial Taurus. Y te va a encantar, Dani. Ya que qué mejor manera de despertar esa creatividad que tienes ahí, que te rebosa, que inspirándote en el recorrido que nos brinda este escritor, este experto más bien, que es director de arte de la BBC.
Uh-huh.
Y además es uno de los mayores expertos de arte en el mundo. Yo no te recomiendo a Mindundis. En el libro, como te decía, ¿Qué estás mirando? En el que él explica, es un libro que descubre las historias que hay detrás de las grandes obras.
Uh-huh.
Que es algo que a mí me encanta siempre,
sí,
leer en los,
sí,
libros.
Sí.
De hecho, me leí uno sobre impresionismo que hablaba de esto. Ahora no me recuerdo el título, pero lo recomendaré porque me chifló. Y este libro lo que te hace es precisamente decir qué personas hay detrás de los artistas. ¿Qué personas? ¿No? Detrás del personaje, ¿quién hay? Pero además también de la magia de la creación. También nos resuelve todas esas dudas y curiosidades que siempre nos hemos preguntado al respecto de determinadas obras. Desde cuadros como los nenúfares de Monet, los girasoles de Van Gogh, el éxito de la sopa, ¿por qué tuvo tanto éxito el tema de las sopas de Warhol? ¿O en qué consiste exactamente esa genialidad de Pollock o Cézanne que mucha gente no entiende, no comprende, porque considera que es un arte burdo? Además de todo eso, te explica la pregunta que todos nos hacemos alguna vez cuando vamos a algún museo de estos de obras. Pues eso, vemos una obra de Pollock y decimos, pues esto está lleno de rayas y esto lo podría haber hecho yo,
uh-huh,
¿sabes? ¿O cuántas veces hemos visto esas obras que decimos, pues esto lo puede hacer un niño de 5 años? Pues esa es la respuesta que te da, porque no lo puedes hacer tú ni un niño de 5 años. ¿Qué hay detrás de esas obras a veces incomprensibles para las personas que no somos expertas? Uh-huh. Súper interesante, nos desgrana todas las bambalinas del mundo del arte y lo hace de una manera súper, súper sencilla, que lo vas a entender hasta tú. Nada. Y nos da las claves de todos esos cuadros.
Ay, lo que tengo que aguantar.
Y te diré más, ¿sabes para qué te va a servir este libro?
¿Para qué?
Para ligar. Ah, porque te dará...
Para la pata de la mesa, no, que está coja.
Cabrón. Te dará una de temas de conversación, porque es un libro lleno de esas curiosidades que puedes soltar en cualquier cena con amigos y decir, hostia, este tío es súper interesante. Mira qué comentario acaba de hacerme sobre tal o sobre... Es un libro de estos de fardoneo, ¿sabes? Que luego puedes decir, oh, el cuadro de los nenúfares se escribió en un momento... Ay, se escribió. Si dices eso, te... se pintó en un momento, no sé qué. ¿Sabes? Esas curiosidades que te dan caché como interlocutor, ¿sabes? Como que dicen, oh, qué persona más interesante hemos invitado a cenar. Vamos a invitarla a todas nuestras cenas porque siempre tiene una anécdota, un comentario, un aporte intelectual que...
¿Sabes que no me gusta ese tipo de persona?
¿No?
No. Siempre que me encuentro con alguien así...
hay que saber hacerlo.
Claro, es que me resultan petulantes.
Hay que dosificar este tipo de información, detalles. Pero yo, por ejemplo, tiene esa medida perfecta. Porque yo soy una persona que sabe de muchas cosas y de nada. Porque le encanta, es muy curiosa en todo, pero luego no es experto en nada. Pero bueno, reúne en su cabeza una serie de datos a priori inútiles, uh-huh, que en un momento dado te parecen, hostia... ¿En serio? ¡Qué curioso! Y que en un momento dado te captan la curiosidad, te captan la atención y te ayudan a explicar una cosa muy a priori que dices, hostia, no, se me no había ocurrido nunca.
Estefanía.
No.
¿Vamos a hacer el último marichismes del año?
No tengo.
Sí, van a ser las...
Ah, vale, vale, vale.
Es que desde luego.
De verdad.
No sé para qué hacemos reuniones antes de...
Dame una escaleta o algo, que yo me olvido.
Vamos a marichismes, ponemos a Rafaela Carrà por última. ¿Me dejas acabar de hablar? Es que cada...
Estás muy mandona, ¿eh?
Tú sí.
¿No vas a encontrar novio así, tan mandona?
Soy empático.
Tus huevos son empáticos.
Ahora tengo un adjetivo más para definirme en Grinder. Empático, pondré.
A ti te gusta que te empalen, es diferente.
Y empalar, depende. Depende del momento. Estefanía, vamos a poner por última vez este año... Dale. Nuestra sintonía de marichismes. Ahora, venga.
Rumore, rumore.
Marichismes.
Pues ya estamos aquí para celebrar el último marichismes del año. Estefanía, qué guapa te has puesto, ¿eh? Mucha lentejuela veo yo ahí, ¿eh?
Dani, es que las lentejuelas están súper de moda y tú la pajarita te queda de maravilla.
¿Has visto? Pues vamos a hacer un clásico ya de nuestro Mariliendres, que es celebrar dos días antes, creo. Las campanadas con todos nuestros oyentes.
Claro, claro. Somos la Pedroche y el... ¿Cómo se llama? El Ramonchu.
Ramonchu.
Bueno, que no lo hacen juntos, pero son los famosos de las campanadas de las ondas de la radio.
Pues nada, un año más. Vamos a celebrar con todos vosotros esta despedida de año. ¿Estás preparada, Estefanía?
¡Qué alegría, qué alboroto!
¿Tienes las uvas ready? Las tuyas son sin pepita, ¿no? Por lo que veo.
Yo soy muy dragona, yo con pepita y todo.
Yo también, yo me lo trago todo. Creo que vienen los cuartos, vienen los cuartos, vienen los cuartos.
¡Ay!
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Abre la boca.
No, todavía no. Claro, los cuartos.
Ay,
los cuartos.
Siempre me confundo.
Venga, un cuarto.
A ver, este 2024 se me trae salud, dinero, amor,
ya
fortuna,
has visto que en la predicción... La predicción no es nada bueno, ¿eh?
No es nada halagüeña. Que me traiga...
Nena, que se nos pasa la primera. Una.
Una. Que me traiga un piso, al menos. Si me tengo que mudar.
Traga.
Dos.
Tres.
Uy, la boca llena. Estás muy acostumbrado tú, te veo.
Cuatro. Ya parezco un hámster. Cinco, Estefanía. Traga. Traga, traga.
Me gusta más el humo en las uvas en el vino.
Seis. Siete, venga.
Hay un sorbito.
Ocho.
Ocho. Nueve.
Ya no puedo más, ¿eh?
Diez. Ay, se nos ha pasado el cinco por el culo de la inco. Once.
Once.
¡Ah!
¡Y 12! ¡Feliz año! ¡Feliz
Salita,
año a todos!
¡Te quiero! ¡Maliandres, os quiero! ¡Os quiero a todos, chicos!
¡Feliz año,
yo Stephanie! ¡Yo te quiero!
¡Hasta ti, yo te quiero!
¡Hasta ti! Aunque me vayas a echar del piso este año, da igual.
Ay,
quizás Stephanie, por eso te quiero más.
Uy, nena, estás petando todos los audios.
Estoy petándolo todo. Lo voy a petar este 2024.
Stephanie, feliz año.
Feliz año. Que esté tu entrada de año cargada de amor y de semen.
Contra eso, Marilendres, no puedo decir nada.
Acabemos así.
Estefanía, que te deseo todo lo mejor para el 2024.
¿Lo mismo, no? ¿Me deseas?
No, semen, no me imagino una Estefanita pequeña. Te deseo amor. No,
pero el semen depende.
Estefi,
de donde vaya.
Estefi, acabemos bien. Que tengo que beber un poco de cava.
Venga.
Bueno, Mariliendres, os deseamos muchas lecturas nuevas.
Muchas letras.
Muchas lecturas nuevas en el 2024.
Iba a decir rayas y letras, pero no rayas, ¿no? Que somos un podcast antidrogas.
Exacto. No, eso sí, muchos libros.
Eso, libros sí.
Y que nos sigan apoyando.
Y muchas dieces en mi máster.
Es verdad, no lo habías dicho.
No lo había mencionado. Tengo que empezar el año bien.
Creo que lo borraré. Para. Pues nada, Mariliendres, os vamos a dejar con la canción de fondo.
La de
auténtica,
verdad.
La de verdad. Happy New Year de ABBA. Y nos escuchamos. La semana que viene no tendremos un capítulo, ¿eh?
Eso es verdad.
Os avisamos ya. Vamos a hacer.
Que las divas también descansan.
Vamos a hacer fiesta y volveremos la segunda semana de enero.
Exacto.
Pues dicho eso, ahí, Estefanía. Mariliendres. Buena salida de año, buena entrada y nos vemos y nos escuchamos en 2 semanitas.
El año que viene.
Besitos.
Besitos.
Happy New Year.
Happy New Year.
Mejor lo sabes. So like yesterday. Now's the time for us to